Allí en Purificación se labra este documento, de tierra es un reglamento, por orden del protector.
Tajante como navaja, es la consigna artiguista, barrera latifundista, la tierra del que trabaja.
Bien, continuamos aquí en Tierra Libre, hemos recibido varios mensajes de oyentes preocupados porque al principio no se escuchaba bien, incluso recibimos un mensaje de la directora de la radio, Sandra Barón, preocupada también por la interferencia. Bueno, gracias a Vicente Lima ya lo solucionamos. Bien, vamos a escuchar ahora, en ese marco, fíjense ustedes, hablamos de posible guerra civil de Estados Unidos, ahora los neoconservadores, el tema de la injerencia de Estados Unidos en el contexto europeo, la guerra de Ucrania, que tiene un impacto a nivel mundial. Siempre lo hemos dicho, la guerra en Ucrania es en realidad un ataque largamente planificado desde el año 2014, o podríamos hablar más atrás, 2002, en donde el objetivo principal es China. Aparece Rusia, pero el objetivo principal es China. No por casualidad, el secretario general del Partido Comunista Chino le dice... Xi Jinping le advierte a Biden, el que juega con fuego se quema. Bueno, ahora vamos a escuchar en ese marco la conferencia que dio hace unas semanas atrás, la conferencia de Claxo, que es toda la sociología latinoamericana, reunida en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, del historiador uruguayo Gerardo Caetano. Es algo muy interesante. Y que evidentemente se está refiriendo al contexto latinoamericano, pero también a Uruguay y a lo que dice el presidente de Uruguay. Adelante, Vicente Lima.
Nuevamente en un episodio de Claxo 2022, la tercera emisión de este encuentro que nos permite recorrer las ciencias sociales y las humanidades a través de la novena conferencia latinoamericana y caribeña, realizada del 7 al 10 de junio en LUNAM, pero que revisitamos, repasamos semana a semana para estar en cada uno de esos encuentros de los diálogos, de los foros, de las mesas, que tuvieron con las 1.200 actividades, las más de 15.000 personas que participaron de manera presencial, pero más de 100.000 de manera virtual, y te invitamos a que también te sumes a la experiencia de poder revisitar y reconectar con este encuentro de las ciencias sociales y las humanidades. Y hoy, con uno de los grandes académicos uruguayos. Estamos hablando del historiador Gerardo Caetano, que hoy estará con un fragmento, y con eso mismo comenzamos un fragmento de su participación en un diálogo magistral. Comenzamos con Gerardo Caetano y seguimos recorriendo en este especial de Claxo 2022.
Reflexionar a propósito de lo que no vacilo en establecer como uno de los temas más importantes de nuestro tiempo. Nosotros venimos de un bienio sumamente crítico, pero no nos engañemos, no ha sido un episodio que podamos concebir como un cisne negro, imprevisto. Ya, de alguna manera, mucho del orden anterior, del orden internacional y del orden social anterior, tenían la letalidad que explotó en la pandemia. Y también ha puesto de manifiesto la relevancia de la ciencia y hasta qué punto la ciencia hoy es el escenario de un pleito fundamental para redistribuir el poder, que de eso se trata. La primera pregunta que uno podría hacerse es, ¿para quién investigamos? ¿Para qué investigamos? Y hay que ir de frente contra la versión sumamente afirmada en muchos sistemas de investigación que los investigadores investigan para sus colegas o investigan para las revistas especializadas, fundamentalmente aquellas en inglés. Los investigadores se inscriben en sociedades a las que deben servir, en sociedades a las que deben servir con el pensamiento más riguroso, más exigente. Y nosotros tenemos la enorme implicación de hacerlo desde América Latina. ¿Y qué significa investigar desde América Latina? En primer lugar, aceptar el escándalo que implica que América Latina sea el continente más desigual del planeta. Y el foco de nuestra investigación tiene que estar orientado a transformar radicalmente eso. Y a transformarlo, como bien se dice en la conferencia, en las tramas de la desigualdad. Sabiendo que la referencia de la desigualdad a contramano de visiones absolutamente perimidas no provienen de la diversidad de la meritocracia, provienen de la condición de desigualdad profunda de las mujeres, de desigualdad profunda de las etnias, de desigualdad profunda del territorio, y muchas otras desigualdades que refieren cómo, con méritos absolutamente equivalentes o parecidos, las trayectorias de vida son absoluta y radicalmente diversas. Investigar entonces es investigar para que América Latina deje ese escándalo y para que lo deje consolidando democracias. La democracia no es solamente un régimen político, es también una cultura, una convivencia, una modalidad de comunidad, que también se afirma, y esto es muy importante hacerlo desde América Latina, en una lógica de ruptura contra cualquier perspectiva de subordinación. Y vaya que el debate científico muchas veces genera y consolida dependencias profundas, vínculos que son realmente imperiales. Hoy, cuando se discute poder y autonomía a nivel internacional, tenemos que discutir propiedad intelectual, si no estamos hablando de cosas absolutamente vacuas. Tenemos que hablar de propiedad intelectual y tenemos que hablar de la liberalización de la propiedad intelectual, de la liberalización de las patentes. Tenemos que ir a abrir efectivamente una ciencia que hoy es más relevante que nunca. Y tenemos que aprender de lo que ha sido la experiencia penosa de la pandemia, en donde se amagó a liberar las patentes de las vacunas y encontramos que en América Latina no hubo voluntad política para pelear por ese proyecto absolutamente fundamental. Incluso hubo algunos que una y otra vez reclamaron esta idea de que pelear en soledad daba mejores perspectivas, que había que colarse en la primera fila y ser los mejores de la clase, aunque más no fuera a los codazos. Y estoy refiriendo simplemente palabras y conceptos de presidentes actuales de América Latina.
Sí, claro que conocemos el copyright, la patente de quien dijo esto. Bueno, muchas coincidencias con lo que dice Gerardo Caetano y alguna diferencia con lo que plantea en el tema de las vacunas, pero es un tema para otro momento. Se está repitiendo en esto de el Mercosur con China, tratar de ser el primero de la fila que golpea ante el gobierno chino para meterse a los codazos y tratar de hacer algo para la tribuna, porque en realidad Uruguay es muy poco significativo ante el gobierno chino y a China lo que realmente le interesa es Brasil y Argentina. Y no va a hacer nada sin el acuerdo de Brasil y Argentina. Bien. Lo otro que nos interesa aclarar con ustedes es quién es Sergio Massa. Y te dirán, bueno, ¿y qué me puede importar quién es Sergio Massa ahora, el superministro que tiene tres ministerios en la Argentina, cuando está en Argentina y yo vivo en Uruguay? Sí, nos tiene que importar por mucho. Porque parte de lo que está ocurriendo hoy en la Argentina se debe a la decisión del gobierno uruguayo de que un candidato de Donald Trump sea el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el estadounidense cubano que preside hoy la presidencia del BID. ¿Por qué? Porque el candidato era Vélez, y al no quedar Vélez como candidato por esta movida, por ser designado este candidato estadounidense cubano, se armó todo esto. Bueno, quizás también se hubiese armado, porque ya conocemos los idas y vueltas de la economía y de la política argentina. Pero vamos a aclarar que Sergio Massa, cuando se inicia en política, joven Sergio Massa, responde a la UCD, un partido liberal conservador, fundado nada más ni nada menos que por Álvaro Alzogaray. Álvaro Alzogaray es la derecha dura y pura de la Argentina. De ahí viene Sergio Massa, después reconvertido, transformado en el peronismo, el Frente para Todos, y además un candidato de primera de la Embajada de Estados Unidos en Norteamérica, como otros. Vamos a escuchar ahora quién es Sergio Massa. Por supuesto que una breve introducción. Adelante, Vicente Lima.
De ultimísimo momento, y espero lograr publicarla antes de la comunicación oficial. Nuestras fuentes lo confirman. Tal como venimos advirtiendo en esta casa antes que en cualquier otro medio, y nuestros seguidores fieles son testigos de ello, Sergio Tomás Massa asumirá la presidencia de facto de la Argentina. No solamente el control de la economía, sino también el control del fisco, la AFIP, muy probablemente el control del Banco Central y el control del Ministerio de Economía, al mismo tiempo que una función como supervisor coordinador general de los ministros. En otras palabras, Sergio Massa será, hasta el fin de mandato, el verdadero presidente de la Argentina, relegando a Fracaso Fernández a un rol meramente ornamental, a un rol diplomático, básicamente para representar a la Argentina en las reuniones oficiales, hablar en las fechas patrias y poco más. Comienza una nueva etapa del cuarto gobierno kirchnerista, donde Sergio Massa, quien desde esta casa, reitero, mucho antes que en La Nación Más, mucho antes que en América TV, mucho antes que en Clarín, mucho antes que en Infobae, te lo habíamos advertido, Sergio Massa es el preferido, el favorito de la élite global en las filas del peronismo dentro de la República Argentina. Así que se cumple algo que te venimos contando desde el año 2019, cuando te explicamos por qué Alberto Fernández fue elegido directamente por John Podesta, secretario de los Clinton, recaudador de la campaña de Hillary Clinton, para quemarse en una etapa que no podía ser otra cosa que un desastre para la Argentina, dejándole paso al auténtico favorito Sergio Massa. Recordemos esta entrevista que brindé en aquella ocasión en el canal TeleB1 del generoso colega Juan Manuel Soaje Pinto, incluso antes de abrir esta casa, los liberales. Refresquemos lo que dije en aquella ocasión.
Lo interesante es que, bueno, él se convierte en un personaje protagónico de la política argentina y de los juegos del poder, por supuesto, como jefe de gabinete de Néstor Kirchner y de parte del primer gobierno de Cristina Kirchner, y es ahí cuando comienzan sus comunicaciones cotidianas con la Embajada de Estados Unidos, tanto con la gestión Bush como con la gestión posterior de Obama, que es... Obama llega al gobierno de los Estados Unidos y Alberto Fernández está yendo del gobierno supuestamente por sus desacuerdos con la 125 y la suba de las retenciones al campo, pero en efecto porque en el gobierno ya no confiaban en él, porque si bien el kirchnerismo fue absolutamente genuflexo a los Estados Unidos, y eso lo demuestran los cables de Wikileaks, Alberto Fernández ya les empezaba a parecer, digamos, una persona que respondía un poquito más a los intereses del norte que a los frugales intereses del gobierno kirchnerista. Es sorprendente no solo la periodicidad de los encuentros de Alberto Fernández con la embajada, sino incluso algunos de los temas que se tratan. Yo estaba mirando, por ejemplo, cómo él critica la, digamos, la, el desplante que le hizo Kirchner a Bush en la Cumbre de las Américas, y dice, no, no, pero eso es para las cámaras, en realidad nosotros estamos haciendo una maniobra regional para contrarrestar el peligro venezolano, le dice eso a la Embajada de Estados Unidos, y asimismo hay una conspiración, que es nada más empezar el gobierno de Cristina Kirchner, para que su presunto socio, supuesto socio Evo Morales, no le vaya muy bien en Bolivia. Ahí directamente Cristina manda a decir, y consta en las filtraciones de Wikileaks, que Evo Morales no confía en ella, diría que con buen criterio, aunque no soy ningún defensor de Evo Morales, no es ningún tonto el indiecito y por eso sigue en el poder. Y bueno, nada, que le den más tiempo, pero ella se compromete a ayudar un poquito a desestabilizarlo a Morales, porque era lo que mandaban los yanquis en su día. Lo que sobreviene a Alberto Fernández es aún más interesante. Su sucesor como jefe de gabinete de ministros, ¿quién es? Sergio Massa.
Masita.
Sí, y entre las filtraciones de Wikileaks que me suscitan atención, yo digamos, entregué dos para la edición y que figuren, una de ellas es el reporte, bueno, la preocupación que expresa Hillary Clinton como secretaria de Estado por la salud mental de Cristina Fernández de Kirchner, y en el cable se puede ver con precisión las preguntas que realiza, también sobre las motivaciones de la ira de Néstor Kirchner, y esto está estrechamente vinculado con un reporte del entonces embajador de Estados Unidos en Argentina, de la embajadora de Obama y de Hillary Clinton, por supuesto, Vilma Martínez, fechado el 20 de noviembre del año 2009, cuando tanto Alberto Fernández como Sergio Massa ya habían abandonado la jefatura de gabinete, pero se constituían como los principales enlaces de la Embajada de los Estados Unidos con el espectro peronista. Y ahí podemos ver cómo tanto Massa y Fernández, Massa todavía pertenecía al espacio kirchnerista, había vuelto a asumir la intendencia de Tigre, reportan que están convencidos de que en el 2011 va a perder Cristina. Y hay una diferencia de criterio en ese reporte que escribe la embajadora Martínez y remite, por supuesto, a Hillary Clinton, la secretaria de Estado de Estados Unidos, donde más afirma que va a prosperar la carrera de política de Reutemann, y Fernández, que finalmente no se presentó, y Fernández afirma que no, que la figura que triunfará es Cobos, y luego Carrió. Massa, Alberto Fernández, Carrió y Mauricio Macri, que en aquel entonces era el reluciente jefe de gobierno porteño, son las personalidades de la política argentina que más trato directo tuvieron con la Embajada de los Estados Unidos.
Bueno, vemos aquí una descripción, una breve descripción de este informe sobre Fernández, Kirchner y Sergio Massa. Recordemos que Sergio Massa viajó especialmente invitado por Macri y por los integrantes de la reunión de Davos. Vamos, repito, Sergio Massa y Mauricio Macri viajaron juntos, como buenos amigos y socios, al foro de Davos en el 2019. Es decir, son gente de confianza de la élite. Y cuando gana Alberto Fernández, una reunión con Klaus Schwab, el dueño del mundo, ¿eh? Vamos a decirlo así, groseramente. Se reunieron con Klaus Schwab, y después, cuando gana la elección Alberto Fernández, Klaus Schwab, que es el artífice, el hombre más poderoso del foro de Davos, dice, tenemos un gobierno amigo, tenemos un amigo en el gobierno, refiriéndose a Alberto Fernández. Es decir, simplemente algunos datos para ver por dónde va el poder real. Cuando decimos, bueno, atención con el qué es lo que plantea el Club de Bilderberg, qué es lo que plantea el Foro de Davos. Es decir, estamos dando información que generalmente no aparece en los grandes medios. Simplemente para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Bien, lo otro que queríamos comentar es la importancia de empezar a evaluar qué pasa en la política regional para entender lo que ocurre a nivel nacional. No podríamos entender la política de Uruguay si no entendemos qué es lo que pasa en el contexto regional, fundamentalmente en Brasil y en Argentina. Por otro lado, es importantísimo lo que se está dando con el tema de la tierra, ¿no? La tierra como un recurso finito, como un recurso fundamental y como, algo mucho más seguro que cualquier capital en cualquier banco. Es más, el recurso tierra, del cual los uruguayos tenemos muchísimo, es más seguro que el recurso oro. Hay dos, en lo que es la economía mundial, hay dos recursos que son fundamentales. El recurso tierra, el recurso oro, y podríamos hacer una sección, incluir algo que se habla poco, pero que las guerras del futuro van a ser nada más y nada menos que por el tema agua. Y es lo que poco se habla. Bueno, ustedes me dirán, bueno, Córdoba, pero lo que está pasando con el Frente Amplio, la reunión con el presidente, y eso es cambio chico, eso es circunstancial. Seguramente, no tenemos ningún tipo de dudas de seguir así la política de este gobierno, que le va a entregar en bandeja el triunfo al progresismo. Ahora, veamos cómo se maneja la política progresista. Lamentablemente, no me quedó tiempo para compartir lo que decía en un congreso hace unos años atrás García Lineras sobre el tema del progresismo. ¿Por qué perdió y por qué esta segunda ola de progresismo a nivel latinoamericano y los riesgos que tiene esta segunda ola? ¿Por qué riesgos? Porque si bien el progresismo en términos globales en el contexto latinoamericano sacó a 75 millones de personas de la pobreza absoluta, repito, el progresismo sacó a 75 millones de personas de la pobreza absoluta y otros 50 millones de personas pasaron de una situación, digamos, que no es pobreza, a clase media baja. Es decir, hubo la recuperación económica en todo el contexto latinoamericano de 120 millones de latinoamericanos con las políticas progresistas, que con la ola neoliberal impuesta en los países que ustedes saben, estamos incluyendo Uruguay, por supuesto, han tenido una política regresiva. Hay más pobres. Bueno, en el caso de la Argentina, en este momento se habla de 30 millones de pobres, y suma y sigue, ¿eh? Lo que pasó en Brasil, lo que pasó en Ecuador, lo que pasó en todo el contexto latinoamericano. Bueno, les agradecemos la atención, hasta la semana que viene y que sea todo para bien. Chao.